Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz.
Hola, buenas tardes.
A don Francisco de casa.
Muy buenas.
Don Miguel Ángel Granero.
Aquí estamos.
Y José Vicente García. ¿Qué tal, Chevi?
Muy buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad alicantina de Agost ha acogido la 5ª prueba puntuable de la Challenge de Ciclocross de la Comunidad Valenciana. En la prueba élite sub-23, el ciclista élite Juan Martínez del Ciclocross Valencia ha logrado la victoria, tras imponerse la llegada por 2 segundos a Edu Yácer del Teika Montbrau. La mejor fémina en Agost ha sido la sub-23 Sandra Alonso del equipo Vizcaya Durango, que ha aventajado a 23 segundos a la élite Carolina Juárez del Big Bikes Carlet. En la BTT de Tueja se impuso César Belenguer del Bici Store Valencia, siendo segundo Miguel Domínguez del Bike Ontinyent. La primera fémina fue Lorena Gutiérrez del equipo Brumac Team. El próximo fin de semana se disputará la Bike Weekend de Castellón, las BTT de Elda y de Xàtiva y la Ciclocross de Sueca.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Don Francisco Franz. El jueves pasado, 24 de octubre, se presentó el Giro de Italia, edición 2020. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el nuevo recorrido? Este nuevo escenario que han puesto los organizadores. ¿Y a quién ves tú en este recorrido que puede ganar el Giro? En fin.
Bueno,
vayamos. Se abre un abanico ya de que estamos empezando a desgranar ya la temporada próxima.
Vayamos por partes, porque saber quién va a ir al Giro en este momento es imposible, porque además han pasado cosas esta semana después de la presentación que ahora comentaremos. El Giro, como siempre, pretende poner una pica en Flandes cuando programa el Tour de Francia y luego la Vuelta a España, que parece ser que tiene un estilo determinado. Ellos van siempre a contrapedal, contracorriente. Es decir, el Tour este año ha hecho etapas cortas, etapas nerviosas, puesto contrarrelojes por equipos y los italianos pues van a la suya. Han hecho un contrapunto de lo que es el Tour y lo primero que hay que decir es que han tenido el detalle de iniciar el Giro en Hungría. Entonces, ver correr una contrarreloj inicial de 8,6 kilómetros por las calles de Budapest va a ser todo un espectáculo.
Cierto.
Es decir, Budapest, si la conocéis, es una ciudad que tiene unas avenidas muy grandes, van a los balnearios, tiene una subidita también allí a la zona de Buda. Entonces, bueno, yo creo que es un aliciente inicial muy bonito para ver correr una contrarreloj en Hungría. Y hay 3 etapas en Hungría, intrascendentes, son llanas, y luego empiezan ya con una especie de rosario de etapas larguísimas, donde este año hay 10 etapas de más de 200 kilómetros, de las cuales hay 7 que son etapas de alta montaña. ¿Qué tiene de particular? Pues que realmente no tiene ningún puerto determinante con porcentajes de esos de infarto. No van a Zoncolà, ni van al Mortirolo, ni van al Colle delle Finestre. Simplemente van a buscar un superhombre, una especie de Iron Man, que al final llegue a Milán con todas las fuerzas. Tal es así que los colombianos ya han reaccionado en contra del trazado de este Giro y dicen que no quiere ir nadie. Ni Egan Bernal, ni Nairo Quintana, ni nadie, porque claro, no se les ajusta. Son etapas que no tienen porcentaje y son de 200 y pico kilómetros donde el colombiano no está fuerte. En concreto, les han puesto 3 contrarrelojes, cosa, vamos, que les ha cabreado de gran manera. Porque tienes el primer día en Budapest y luego tienes una a mitad, en la etapa 14, de 33,7 kilómetros, que no realmente tiene algún repechillo de nada, y al final se decide si hay menos de un minuto en la general en las calles de Milán el último día, en otra contrarreloj de 16,5 kilómetros. Con lo cual, pues bueno, el escalador ese nervioso, pequeñito, de poco peso y tal, no quiere ir porque sabe que va a ser muy difícil que lo pueda ganar. Entonces, bueno...
Este recorrido es un poquito... está diseñado en contra de lo que ha diseñado el Tour de Francia para el 2020.
Sí, sí.
Es decir, porque justamente el Tour de Francia ahora de lo que se van a gloria es que son etapas cortas,
sí,
y con muchas de ellas acabadas en alto.
Sí.
Es prácticamente lo contrario que está haciendo el Giro, que ha hecho
exactamente
el Giro en su presentación.
Se parece bastante el diseño del Tour de Francia a lo que ha venido haciendo la Vuelta a España. La Vuelta a España hacía 8 o 10 etapas o 11 terminadas en alto, con tachuelas finales. En Francia es mucho más complicado porque el último puerto es más fuerte que el nuestro. Pero bueno, etapas que la etapa reina de un Tour de Francia, que tiene 3 o 4 puertos de fuera de categoría, tiene 197 kilómetros y se pone las manos a la cabeza, que es una super etapa. Bueno, pues en el Giro de Italia no tienen los porcentajes tan altos, pero hay 10 etapas que tienen más de 200, de los cuales 7 son de alta montaña. Son etapas, como ellos califican, de 4 y 5 estrellas. Es decir, no tiene, digamos, el mítico puerto ese que descalifica, pero las etapas finales son terroríficas. Hay 3 o 4 etapas encadenadas de más de 200 kilómetros donde se suben 5.000 metros de desnivel acumulado.
¿En cada una de ellas?
En cada una de ellas. Con lo cual, bueno, pues tiene que ganar un...
¿Y las han guardado para el final, además?
Sí, prácticamente el Giro comienza con la pequeña contrarreloj de Budapest, que será para colocar el primero, y luego hay 3 o 4 o 5 etapas del sprint. Prácticamente en la etapa 14 es cuando empieza el Giro, en la contrarreloj de 33 kilómetros. Y a partir de ahí ya viene una especie de cascada de etapas que son terroríficas. Digamos que la etapa 15 acaba en Piancavallo, acaba en alto, pero es una etapa monopuerto. Esa es de 183 kilómetros solo. Pero luego tienes una etapa trampa, que es la de Udine del Friuli, que tiene 228 kilómetros, que no acaba en alto, pero tiene al final repetición de un puerto de segunda, lo suben 4 veces. Claro, 228 kilómetros con muchos puertos así, pues es una etapa insufrible.
¿Y termina en la bajada de ese puerto? ¿Algo así? ¿O tiene ya?
No, acaba en la bajada del último puerto. Es una etapa muy bonita de ver, porque será una especie de Tour de Flandes, ¿no? Luego hay otra etapa trampa, que no es de alta montaña, que tiene 205 kilómetros, que es la etapa de Cesenático. Cesenático es una etapa que tiene 10 o 12 puertos, entre segunda y tercera, con 200 y pico kilómetros. Eso, pues yo no sé si es bueno para los colombianos, pero desde luego es bueno para un hombre muy fuerte con un gran equipo. Las etapas finales se las guardan para la última semana y son la etapa 17, que sube a Madonna di Campiglio. Es una etapa que tiene 202 kilómetros y se sube pues el Monte Bondone, que es un puerto normal, de primera, sin gran dureza, pero bien, 202 kilómetros. Al día siguiente es la etapa del Stelvio. La etapa del Stelvio, que sube 2 o 3 puertos de menor entidad, al final sube el Stelvio, y al final del Stelvio, antes de llegar a Bormio, van al lago Cancano, que es una sitio.
¿Y suben inédito. El puerto este que sube, que va haciendo herraduras hasta el lago este?
Sí, sí, lo suben por allí. Lo suben por la parte que viene de arriba. Sí. Y bueno, después tienes una etapa intermedia de 250 kilómetros, esa es en llano, antes de la traca final, que es la de Sestriere. Sestriere está considerada la etapa reina. Para mí es la única que tiene entidad de verdad, porque tiene 200 kilómetros y se sube el Port del Añelo, que son 2.800 metros casi, y luego el Izoard, que siempre hace daño. Luego subes Montgenèvre y al final acabas en Sestriere. no son finales muy duros, pero vienen precedidos de un puerto enorme. ¿Qué le veo yo ahí? El año pasado, si os acordáis, el 10 de junio, intentaron subir a Gavia y tuvieron que modificar la etapa porque había nieve, tuvieron que ir a Mortirolo por otro sitio. En fin, descafeinaron bastante el giro por culpa de la nieve. Este año, como han adelantado 12 días la edición del giro, la probabilidad de que en la etapa
La del Estelvio, la
18 y la 20...
¿Qué día de mayo son esas?
Pues son el 27 o 28 de mayo. Digamos que 15 días antes de lo que pasó en Gavia el año pasado. La probabilidad de que se descafeine aún más el giro, no pudiendo subir ninguna de las dos etapas, es bastante alta. Eso ha hecho también que los colombianos digan, si encima dos etapas reinas que tenemos ahí, grandes, con grandes puertos, la suspenden y la descafeinan, pues no queremos ir. Acabarán yendo porque los equipos obligan a las marcas comerciales, pues te obligan a ir. No sabemos en este momento nada de quién va a ir. Lo único que se ha dicho es que Froome quiere ganar el quinto Tour.
Sí, sí.
Pero claro, estos han puesto un giro enormemente largo con etapas larguísimas para el que vaya allí, ya sabe que en el Tour ya no va a ir. El
que
vaya
a ganar. Y con varias crono, que ya saben que eso claro. Realmente para el Tour tampoco.
O sea que han ido por el Tour.
Sí, lo que sucede es que este año también gente que ha participado en el Giro luego tomó la salida en el Tour y no han hecho muy mal papel.
Bueno, ¿quién ha ganado el Tour? ¿Uno que no fue?
Sí, pero te quiero decir que no han hecho muy mal papel, con lo cual imagínate el Ineos, por ejemplo, que puede estar ahí con Egan Bernal o uno de estos para el Giro. Y estar en la carretera luego con Chris Froome, si está en condiciones de estar en el Tour, que esperemos todos que sí que esté, la carretera dirá en el jefe de filas de Ineos en el Tour. Imagínate que está también en disposición de rendir Egan Bernal u otro de Ineos, que en ese momento la carretera diga quién es el mejor.
Sí. Yo sí que veo una cosa. Que la diferencia, bueno, para mí siempre Italia ha sido para mí el verdadero país de la bicicleta. Siempre ha sido Francia para mí ha sido Italia porque son siempre más valientes, arriesgan más y para mí tienen o han tenido mejor cartera de ciclistas. A lo mejor históricamente no, pero en los últimos años sí. Quizá por lo menos han sido más ídolos en sus países, Pantani que habrá sido Pupu en Francia. Pero yo, por ejemplo, veo que los italianos hacen un giro sin pensar en cómo lo puede ganar un italiano. Sí, porque sí. Si pensamos en la cartera de ciclistas italianos que hay ahora mismo, que serían Nibali, Aru. Ya, es que Chicone es muy joven, Pozzovivo está pasado ya de rosca. Es imposible, es difícil pensar que un italiano puede ganar este Giro de Italia de 2020. Sin embargo, los franceses han hecho un Tour de Francia pensando en a ver cómo lo hacemos para que Pinot, Alaphilippe y compañía sean protagonistas de nuestra gran bucle.
Totalmente de acuerdo.
Para mí, sinceramente, o sea, le faltó poner en el calendario, o sea, en el recorrido, que necesariamente tenía que ser un francés el ganador, porque, vamos, lo hicieron pensando en Alaphilippe, seguramente, y después en Pinot. Entonces, para mí, es muy atrevido, incluso hasta el punto de temerario, y sí que es verdad lo que decís, el que vaya al Giro a competirlo queda descartado para el Tour de Francia, y yo veo, después de ver el recorrido, gente como, por ejemplo, ya sé que cuesta y voy a barrer para casa, pero Alejandro Valverde es un tío que aguanta etapas de 200 y pico kilómetros muy bien, que las lleva mejor que a lo mejor gente con menos peso, como a lo mejor Nairo Quintana, que es colombiano. Pero bueno, otro tipo de ciclista. Y luego Tom Dumoulin, para mí también es un gran ciclista de muchísimo fondo y que podría perfectamente competirlo. Si yo pudiera elegir de todos los ciclistas que hay, perdón, de todos los ciclistas que hay, el equipo que quisiera llevar, Dumoulin y Valverde estarían seguro en el equipo. Y después Nibali también, pero porque es un tío que seguro que lo va a intentar.
Sí, tú piensas que los equipos fuertes para el 2020 van a ser el Ineos y el Jumbo-Visma, que de Roglic, que ha fichado a Dumoulin, y también una ayuda muy grande con otros corredores para plantarle cara. La pregunta importante para esta primavera es ¿quién irá al Tour de Francia? ¿Si irá Primo Roglic a amargarle el quinto Tour a Froome o simplemente se irá todo el equipo en bloque al Giro a ganarlo? Esa es la pregunta que tenemos que estar pendientes de ver qué va a pasar.
Sí, eso respecto a lo que es visto el Giro y el Tour. Pero como hay equipo español, el Movistar, que es el único equipo Pro Tour que tenemos, ¿vosotros qué pensáis? que va a hacer? ¿Cómo va a distribuir los corredores para el Giro y para el Tour?
Mira, Enric Mas seguro que va a querer ir a hacer el Tour de Francia, esto es evidente. Ahora, otra cosa es que yo pensara que, por ejemplo, se le daría mejor el terreno que ha preparado el Giro que el terreno que ha preparado el Tour de Francia. Porque
¿Para Enric Mas?
Porque yo vi a Enric Mas, por ejemplo, en la Vuelta del año pasado, llegar mucho más entero la tercera semana de lo que estaba en la primera. Y el Giro de Italia se va a decidir necesariamente la tercera semana.
De Valverde no lo ves ahí con...
Sí, claro, es el primero que he dicho.
Ya, pero por eso te digo que si tú, si tú fueras director del Movistar...
Enric Mas va a ir al Tour de Francia. Y yo lo llevaría al Tour de Francia, pero sé perfectamente que haría mejor papel en el Giro de Italia. Pero si no puedes llevar a los dos... Yo paso a llevarme otra vez a dos líderes a la misma vuelta.
Sí.
Creo que ya es un error ya cometido tantas veces ya que ya no es que tropieces dos veces con la misma piedra, es que eres tonto y la llevas encima. Entonces, Valverde tendría que ir para mí al Giro de Italia... también pensando en las Olimpiadas, y Enric Mas va a ir al Tour de Francia seguro.
La distribución del Movistar de sus cabezas son esos, para ti.
Hombre, no me planteo ahora mismo otros líderes.
¿Cómo lo veis vosotros?
Yo, de momento, me gustaría saber algo más de algún puerto que no conozcamos y eso, y Granero, que seguro que se ha subido todos.
Todos.
¿Tienes alguno por ahí de los que han seleccionado?
¿Has
destacar?
Hecho Everesting en alguno de ellos?
Hombre, hay puertos que evidentemente no son tan conocidos, que aún no he tenido la suerte de poder disfrutarlos. Pero bueno, viendo así las etapas, el Estelvio... puedo presumir de haberlo subido por las tres vertientes, cortando la Suiza, que también es muy bonita, no tiene el misticismo de las italianas, pero es muy recomendable. Pero que, bueno, y también he subido al lago Cáncamo, a Torre di Fraele, y es que la curiosidad es que, digamos que en los últimos 60 kilómetros, pues a lo mejor tienes 100 tornantes. Entre las 48 de una vertiente que sube, las 40 que bajas por hasta Bormio y luego las 30 y tantos que tiene Torre di Fraele, pero las tienen en 3 kilómetros. Eso va a ser, vamos, ahí van a pillar un mareo que no veas.
O sea, pero tú te fijas ya en esa etapa como la más clave de todas.
Bueno, como comentan, la penúltima etapa, la que acabarán en Sestriers, también es muy exigente. El Añelo se sube por la vertiente dura. Y los últimos kilómetros son realmente exigentes y llegas a 2.000, casi 2.800 de altitud.
¿El Añelo cómo es? ¿En plan rampones o sostenido al 8, 10? ¿Cómo es?
Bueno, el Añelo hay sitios donde pillas altimetrías que ronda los 30 kilómetros, es donde empieza a picar. Tienes una primera parte, 5 o 6 kilómetros, no excesivamente exigente. Luego llegas a una zona un poquito más llana, que hay un lago. Y a partir de ahí, los últimos 10 kilómetros sí que son más al 9, donde se abre el puerto de verdad, donde es exigente, tiene alguna pequeña zona de descanso, pero es muy pequeña, pero es muy exigente. Luego la otra, la vertiente francesa, es más, no es tan bonita, es exigente, pero no es tan bonita, es más rectilínea, un poquito más pestosilla, y ya en palmas con el Izoar, que es bajar y subir por la vertiente que no tiene tantos tornantes como por la que bajarán, pero también es muy exigente, muy exigente. Luego ese Strier queda un poquito descafinado comparado con los colosos que tiene antes, ¿no? Igual que el puerto anterior, el de Montgenèvre, que son puertos, pues digamos que un segunda.
Que lo subes en quinta en coche, vamos.
Sí, ahí...
Hemos estado por allí y, oye, ya hemos subido un puerto, pues nada, no hay puerto. Y el Strier es un poco más que el Pico del Águila.
Sí, que para nosotros está bien, pero que para un profesional...
Pero como llevas ya 4.000 kilómetros de nivel acumulado y llevas 200 y pico kilómetros, pues puede ser mortal. Esos puertos suaves finales, cuando el cansancio aflora, hacen más daño que un Zoncolán. Bueno, porque Zoncolán sube todos a la marcheta y se quitan segundos.
Durán petó en el Sestrier. Sí. O sea, y no era el más duro, pero que pasa que vas acumulando, a lo mejor no comes bien, vas gastando y ahí te puedes quedar. También se comentaba... Y surgió el rumor de que en Sestrier se acabaría 5 kilómetros más arriba, en una pista de este rato, que finalmente no la han incluido.
Ya, es que lástima, porque eso sí que también sería espectáculo.
O sea, que digamos que no tiene nada espectacular, pero tiene etapas muy largas. Las etapas de 4 y 5 estrellas son de 200 kilómetros. El cansancio se puede hacer enorme porque lo han concentrado todo en la última semana. Y si quedaba algo de gracia, pues bien, 16 kilómetros en Milán, a alguien le pueden virlar medio minuto.
Pero es que aquí no va a ir nadie que luego va a ir al Tour. Es lo que decía.
No, va a ir, pero no.
No con garantías para ganarlo.
Como tú decías antes, yo creo que Valverde y el Movistar si van al Tour, al Giro, perdón, yo creo que apuestan, como siempre, apuestan
Giro y vuelta.
Hacer un podio. O sea, Valverde puede hacer un podio perfectamente ahí, ¿eh?
Uh-huh. Y por el Movistar yo creo que se conforma haciendo podio en el Giro. Y el Tour, hombre, por supuesto que se conformaría tal como está la situación de los equipos para el año 2020. Va a hacer también un podium en el Tour, pero no lo sé exactamente. Enric Mas está en la temporada 2019, ha dejado dudas. Y bueno, en la última gran cita del ciclismo profesional la ha ganado, pero eso significa que ya estaba todo el mundo muy descafeinado. Entonces, bueno, ha brillado donde los demás pues estaban ya sin fuerzas y con la mente ya casi que descansando, ¿no? Para mí se abre una temporada que, si yo fuera responsable del Movistar, vamos a decir que pondría una gran incógnita. No sabemos exactamente cómo va a responder, porque estos años atrás el plantel de corredores del Movistar pues era un plantel de lujo, donde bueno, uno u otro, si pinchaba uno, tenía un repuesto en la propia carrera donde poder tirar adelante el equipo. Pero este año supongo que llevarán uno por un ciclista de cabeza por cada una de las tres grandes. Y vamos a ver, aunque doblarán, obviamente, porque supongo que Valverde no va a correr solamente una de las grandes, supongo que correrá dos, Enric Mas también, y coincidirán, pero yo creo que estarán muy definidos cuáles son los papeles de cada uno este año. No creo que hayan problemas a la hora de saber quién corre para quién en cada momento, pero yo creo que hay ahora mismo en el panorama ciclista internacional, en gallos con mucho más espolones que tiene ahora mismo los del Movistar.
Sí, yo creo que este año 2020 va a ser, creo, a lo mejor me equivoco, es el año donde va a reventar por fin Alaphilippe. Alaphilippe ya vio que podía haber ganado el Tour de Francia, le faltó un poco, y si os fijáis en las temporadas de primavera, en la flecha balona y todo eso que compite, la Amstel y tal, si veis que no aparece por allí, es que está preparándose para el Tour de Francia.
¿Cuáles son las fechas del Giro, por cierto?
El Giro son a primeros de mayo. Empieza el 1 de mayo, acaba empieza el 4 o 5 de mayo y acaba el 29 o 30 de mayo.
¿Pero eso no son las fechas de siempre?
No.
Porque has dicho que se había adelantado como...
Una semana. Porque hay Eurocopa, no sé qué, este año por ahí.
Imaginamos que todas las primeras figuras del ciclismo se dan cita en el Giro. ¿A quién se le ajusta más el recorrido del Giro para estas grandes figuras?
A Primo Roglic, con su equipo de gala, por supuesto. Porque sí, el colombiano Egan Bernal y su gente dicen que no quieren ir o que no tienen posibilidades. Hay tres contrarreloj, ¿eh?
Sí, sí.
Es contrarreloj. Tiene que ser un hombre que ande en contrarreloj, seguro. Pero, y que suba bien. ¿Y quién hay en el mundo
así? Chris Froome también.
Pero Chris Froome hace un año y medio que nadie lo ha visto. Lo ha visto en la cocina con un cuchillo y lo ha visto con una silla de ruedas por ahí.
Masterchef.
Pero no sabemos nada de él. No sabemos qué va a pasar con él el año que viene, ¿eh?
De todas formas, las cronos, por mucho que sea del kilómetro, están demasiado repartidos. No es lo mismo hacer 33 que a lo mejor 50.
Hombre, ya, eso ya no
en
se lleva.
En 33 kilómetros te defiendes, aunque seas malo, mucho mejor que en una más larga.
Para mí sería Dumoulin. Sí, Roglic no, fíjate que no lo
he
nombrado antes.
Yo apuesto por Dumoulin también.
Que no lo he nombrado antes porque Roglic a la tercera semana, ya lo vimos en esta vuelta, llega fundido. Y para mí Dumoulin llegó mucho más entero en el Giro del 2017, fue el que ganó. Sí, sí. Para mí creo que Dumoulin sería para mí el principal candidato.
No, y lo ganó...
Froome no, por el tema de que para mí no, creo que Froome...
No, fue una vez allí y ya no quiere volver tampoco. O sea, que de la Vuelta a España tampoco quiere ir. Si va a algún sitio... va al Tour de Francia y intentará ganar el quinto.
¿Y no dais ninguna opción en el Giro a esta nueva generación que se ha destapado en el 2019?
Bueno, el Giro es, como se ha visto en etapas tan largas, es más de fondo. Y el fondo va más con corredores más veteranos que saben dosificar el esfuerzo y llegar bien al final.
En teoría, sí.
¿Con Pogacar te refieres a Pogacar, por ejemplo?
Por ejemplo.
Pogacar y Van der Ende, todos esos jovencitos son superhombres de un día. Esos no están hechos para ganar.
Pogacar de un día.
Pogacar.
Francisco, me parece feo.
Pogacar, veremos el año que viene en qué equipo está y qué hace.
Bueno, a Pogacar le llegará su momento, tiene 21 años, es muy joven, o sea que...
Bueno, perfecto, pues estas son las opiniones, esto es el recorrido que hemos comentado para todos vosotros. Esperemos, como siempre, que en el Giro disfrutemos, porque es una de las tres grandes donde realmente se ve ciclismo del bueno. Y esperemos que en la edición del 2020 se repita como en ediciones anteriores. Pues visto lo del Giro, a continuación tenemos un invitado. Vamos a decir que es poco... El perfil suyo es poco dado a comentar dentro de lo que es la estructura del programa nuestro deportivo.
Es raro, Pepe. Esto es un I+D que se dice.
Exacto.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y es que lo que decías, Pepe, nosotros estamos siempre subiendo con nuestra bicicleta aquí los puertos de la Sierra Calderona, que es lo que mejor nos queda en Valencia.
Así
el Oronet, el Segart, la Frontera. Aquí hay gente como Granero que se le ha subido la Frontera 19 veces seguidas el mismo día. Bueno, no, eran días diferentes ya, ¿verdad? No, cambió el calendario. ¿No? Era el mismo día.
Aprovecho el cambio de hora.
Y total, que queríamos saber... Alguien de dentro, externo al mundo ciclista, el alcalde, concretamente de uno de los pueblos de ahí, de la Sierra de Calderona, donde tantos ciclistas pasan, Rafael Mateu, que es el alcalde de Estivella, ¿cómo se ve desde allí el mundo ciclista y cómo repercute esto en ellos? Entonces, lo primero, muy, muy buenas, Rafael, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Rafael, ¿cómo veis a los ciclistas vosotros?
Bueno, desde el municipio y Estivella siempre ha sido un pueblo con tradición ciclista. Hemos tenido gente importante, uno que llegó a ser campeón de España en sus tiempos, y luego ha sido también el cuna de pruebas como la Volta al Camp de Morvedre, que se hizo en los años 80-90. Ahora se está recuperando para también esta vuelta, pero a nivel de élite, sub-23, y sobre todo a nivel de aficionados, que son muchísimos los que todos los días festivos especialmente transitan por nuestro municipio. Bien porque bajan de Oronet, porque suben a Oronet, pero bueno, estamos ahí siendo punto de partida y sobre todo en lo que es la subida desde el municipio hasta el Garbí, pasando por lo que nosotros conocemos como las fronteras, más que la frontera, pues, tres zonas las que se conocen con ese nombre.
Rafael, yo lo que me refería, por ejemplo, ¿los ciclistas molestan para la gente de allí o se ve su potencial como que sirven de crecimiento económico para el municipio o turístico?
Bueno, la gente en general pues los ve como una actividad deportiva y se respetan, nos respetamos mutuamente, y de cara como potencial turístico pues no cabe destacar, porque bueno, que todos los bares que están en las inmediaciones de la antigua Nacional 234, como dentro de la población, pues sí que se ven beneficiados, porque bueno, luego de bajar el Oronet o antes de empezar a subir el puerto de Garbí, pues siempre va bien el tomar un buen almuerzo, que de eso los ciclistas también saben mucho.
¿Y vosotros lo potenciáis de alguna forma? O sea, vosotros sabéis que pasan ciclistas y decís, mira, ¿cómo puede repercutir esto en nosotros? ¿De alguna forma lo buscáis aprovecharlo?
Bueno, eso, los que sí que lo aprovechan de alguna manera, pues son los comercios que de la población. A nivel institucional no hay una una línea que diga, bueno, desde a nivel institucional se está potenciando la ruta, se está potenciando, sí que, como comentaba antes, en todas las, aquellas competiciones que se han organizado y se organizan, pues sí que se colabora y se trabaja con ellos de la mano para poder potenciar, pues esto, lo que es el ciclismo, pues más profesional o pseudoprofesional. A nivel de amateurs y a nivel de los que salen pues por su cuenta, pues hombre, sí que se intenta pues que por lo menos que las vías estén en las mejores condiciones posibles, contando que un municipio como este es pequeño y tenemos pues bastantes términos municipales, sobre todo dentro del Parque Natural de la Calderona, que bueno, que solamente por las vistas que se contemplan subiendo al Garbí, por ahí por las fronteras, son espectaculares.
Sí, no, te lo digo porque además yo mismo cuando voy con la bicicleta por cualquier sitio, por ahí por la frontera, por el Garbí, al final te fijas en los escenarios, en cómo está de cuidado, en que ves que sale una ruta que está indicada para luego volver otro día con amigos a hacer una ruta de trekking a pata, digamos, sin ir con la bicicleta. O sea que esto sirve para otro tipo de actividades.
Sí, nosotros a nivel de rutas, digamos, peatonales para tanto corredores como andarines, como demás, sí que tenemos señalizado prácticamente las 6 o 7 rutas que tenemos en el término municipal. Están todas señalizadas, hay un folleto informativo de las rutas, y se puede consultar las mismas también en la página web del ayuntamiento, también está la información, porque desde la misma ruta que estamos hablando de subir al Garbí, desde allí hay rutas que incluso hay ciclistas un poco ya más atrevidos que realizan descensos pues hacia el nacimiento del agua en Deselga, hacia la zona de la Font de Loret y la Font de Isidro. O sea, hay muchas zonas y descensos desde el propio Garbí hasta la Fuente de Barrais por una senda. Sí que hay bastantes y todas esas las tenemos catalogadas y las tenemos señalizadas y se puede y es de fácil acceso a través de nuestra página web o de los folletos informativos que tenemos aquí en el ayuntamiento.
Rafael, soy Paco Frank. Quería hacer un par de preguntas relacionadas con lo que realmente nos interesa a los ciclistas. He visto que están en obras el puente por debajo del ferrocarril, que se ve que sí. Tiene poco gálibo. ¿Nos puedes indicar cuándo pueden estar finalizadas esas obras? Porque ahora mismo no podemos subir a la frontera por ahí.
Bueno, pues eso es una obra que está realizando ADIF para ampliación de la vía, para hacer un tramo de una vía de aparcamiento para trenes de 750 metros. Yo la información que tengo, porque bueno, yo esta mañana, sin ir más lejos, yo soy no soy de bicicleta, pero soy de correr. Y esta mañana, cuando empezaba la gente a trabajar, estaba hablando con los propios técnicos, su intención es pues poder abrir esto, a lo mejor no te voy a decir 2 semanas o 3, pero que abrirlo lo más rápidamente posible, porque el puente, la estructura del puente se ha terminado, los desmontes también los tienen, les quedaba un tema de infraestructura de telecomunicaciones, pero que pienso que, porque estamos también, la gente nos dijeron un plazo de unos 3 meses y ya los hemos superado. Pero vamos, yo me imagino siendo, vamos, que en un mes como mucho antes de Navidad creo que ya se podrá subir por ahí, por el lado de los Pins, subir por Deselga y de ahí hacia Garbí por la frontera.
Rafael, soy Miguel Ángel Granero. No sé usted el seguimiento que tendrá del ciclismo a nivel general. Hay pueblos que debido afortunadamente a su ubicación se han hecho famosos a nivel mundial. Puede ser Bourg-du-Sens con Alpe d'Huez, puede ser Saint-Marie de Campan con el Tourmalet, Óbaro con el Zoncolan. Aquí en España pues podemos hablar de Covadonga con los Lagos, etcétera. Y a nivel un poquito más nuestro, más personal, más cercano, aquí en el nivel cicloturista, cuando hablas de Estivella, hay muchos ciclistas que le entran temblores en las piernas y se les afloja el esfínter. Y todo esto es gracias a que tienen la suerte de que hay una subida que es hacia el Garbí, que es la frontera,
que aquí pues la gente le tiene mucho respeto y es muy conocida. Y viene muy bien también para preparar otro tipo de marchas, como es la quebrantahuesos, es muy similar la subida al Marie Blanc. Y bueno, yo es una subida a la que le tengo un aprecio muy especial, intento ir todos los meses, aunque este mes no voy a poder hacerlo porque estoy lesionado. Y bueno, yo le quería decir, el primer kilómetro, la zona de los chalets, pues desafortunadamente cada vez se está descarnando más en lo que es el asfalto. Subiendo, pues aún puedes ir con cuidado y aunque es laborioso, pues esquivarlo, pues puedes hacerlo, pero bajando ya es más complicado. ¿Tiene el previsto intentar pues arreglar un poquito eso?
Bueno, vamos a ver, el tramo que me dices corresponde, bueno, porque el camino este se realizó en varias fases y ese tramo es el que estuvo más, de la primera fase, estuvo un tanto más machacado cuando se hizo la autovía. Y somos conscientes de que ahí hay unos 200, 300 metros desde que empieza, digamos, el puerto, luego de pasar por debajo del puente de la autopista, que está en mala situación.
Sí, es hasta llegar al último chalet, claro, es sí, la zona sí, que más tráfico sí. Tiene. También hay una salida de un camión, de un camino donde seguramente camino, haya sí, sí. Tractores y tal. Y es una pena porque la subida en sí no está del todo mal, se puede evidentemente todo mejorar. Ya le digo que este verano, bueno, el Gran Fondo Ciudad de Valencia, cuando salió, en principio el trazado era subiendo la frontera, pero lo tuvieron que cambiar a subirlo por Segar debido al estado de la carretera. Pues también es verdad que por Segar ha subido la Vuelta a Valencia, la Vuelta a España, y es una pena que la frontera pues no tenga ese acceso para poder pasar grandes vueltas y darse a conocer, que sería una promoción muy interesante y muy bonita de cara a Estivella.
Vamos a ver, respecto al tramo este, como comentábamos antes con el tema del paso por las obras de que está realizando Adif, yo sí que he hablado con ellos para que en el momento que tengan ellos previsto la repavimentación o la pavimentación del tramo este que están interviniendo ahora, de ver la posibilidad de que esos 200 metros o así que hay hasta pasados esos chalets, ver si pudiéramos aprovechar que tienen ellos la maquinaria por allí cerca y, pues bueno, pudiéramos hacer una intervención en ese sentido.
Eso estaría estupendo.
Y respecto al resto de lo que estás comentando, del resto de caminos y del camino y de las grandes vueltas, sí que a mí me consta porque cuando se presentó la Vuelta Ciclista a España que terminó en el Puerto Sagunto, con el director de la Vuelta a España, sí que estuvimos hablando con él de la posibilidad de qué habría que hacer para que no fuera subir y bajar al Garbí, sino que poder tener la posibilidad de una meta, de una etapa ahí arriba. E incluso me comentó que conocía el camino este, la subida esta por la parte de la frontera. En ese sentido, pues claro, para poder acondicionarlo todo, pues tendríamos que contar con colaboraciones institucionales, porque en un municipio como el nuestro, de 1.500 habitantes, una inversión en estos más de 20.000 metros cuadrados que supone el camino, pues claro, se nos va ahí pues un 30% del presupuesto anual. Entonces tenemos que acudir a las instituciones. Sí que nos gustaría, y de eso hay aficionados y buenos aficionados de aquí, del pueblo, que tienen un interés muy especial en poder conseguir que el camino, la subida al Garbí por la frontera, esté acondicionado para entonces ya trabajar a nivel de que la Vuelta a España pudiera tener su llegada ahí arriba en el Garbí. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero bueno, que continuaremos trabajando en ello.
Luego ya la Diputación de Valencia, en casi 40 puertos que haya puesto, ha estado señalizándolos por kilómetro, igual que está el Oronet. El Oronet, por ejemplo, pues se conoce más por Torres Torres y por Serra o Nájera. Sí. En este caso Estivella, pues por la frontera, igual que Segar por la otra vertiente. Pues hombre, ya sé que es más un camino rural, que los gastos corresponden más al ayuntamiento, las limitaciones que tienen para todo eso, pero medir y poner cada kilómetro un poquito, el desnivel y todo eso, viste mucho, le da mucha entidad al puerto.
Además,
y no creo que sea un gasto excesivo.
Además, Miguel Ángel, seguro que te ofreces.
Sí, sí, sí.
Para medir lo que haga falta allí y ponerlo perfecto.
Yo, Don Rafael, usted, si puede contar conmigo para esa subida, hacer lo que quiera, ayudarle, colaborar, o sea, que me tiene a su disposición.
Por parte del ayuntamiento, igual que con asociaciones locales, pues se han señalizado y se han medido y se han topografiado el tema de las sendas. Nosotros, si disponemos de personal que podemos trabajar en ello y podemos verlo, y luego, pues bueno, el tema de señalizaciones, pues siempre, si se tiene el trabajo preparado, pues en algún momento dado, pues siempre hay posibilidad de poderlo hacer, con lo cual, en cuanto quiera, pues podemos quedar, podemos verlo y podemos ver qué necesitamos y ver qué podemos hacer.
Mire,
para señalizarlo,
don Rafael, para que
quiera.
Vea el respeto que tiene y lo que aprecia la gente la subida, aquí en Valencia se dice que no tienes el carnet de cicloturista hasta que no has subido la frontera sin echar pie a tierra.
Que, por cierto, has comentado antes las fronteras. ¿Se llama la frontera o las fronteras?
Vamos a ver, el camino aquí se conoce como la carretera del Garbí, porque realmente es la carretera que va a Garbí. Lo que ocurre es que, bueno, está lo que nosotros conocemos como la primera frontera, que es la montaña que queda entre la montañita de la Cruz, detrás hay una, luego detrás hay otra montaña, que es donde está lo que conocemos como lo Cabo Fumá, que es otra frontera, y luego hay otra montaña, que son las tres, digamos que son tres líneas paralelas cuando ves el trazado, que es la que lleva ya al Puntal de Pedro, que es donde las vistas desde ahí de todo el valle del Palancio y los pueblos de la zona es espectacular.
Muy bien, Rafael, pues nada, muchas gracias por haber nos ofrecido tu visión del mundo ciclista y ponernos al día. Desde luego nos encanta la zona, así que nada, saludos para vosotros y allí nos veréis seguro.
Pues nada, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, no dudéis en llamarnos y lo que podamos trabajar y podamos colaborar juntos para hacer, bueno, que la ruta esta sea mejor, más y más cómoda y mejor señalizada, sí, estaremos encantados de vernos y poner nuestro granito de arena.
Muchas gracias, hasta ahora.
Vale, hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar a continuación de una ruta ciclista que se puso muy en boga hace un tiempo atrás, que ahora, desgraciadamente, ha caído en el ostracismo de los responsables de mantenimiento de esta ruta. Una ruta preciosa, bonita, que sale desde el cauce del río Turia y llega hasta Villamarchante. Estamos hablando de la ruta, voy a decir, ciclista, por supuesto, porque pasan ciclistas, no solamente para ciclistas, también caballos y demás, que es la ruta fluvial del Parque del Turia. Chevi, tú has estado transitando hace pocos días por esa ruta. ¿Has podido transitar a través de ella?
Mira, me compré una bicicleta de montaña hace poco, por el treno que me dio Paco Frank de la bicicleta de montaña muy buena. Y la verdad es que, bueno, volví al recorrido este muchos años después. La última vez que fui por allí fue corriendo, cuando estuve entrenando, pues bueno, para trails y cosas de estas de correr, que ya me lo he dejado, afortunadamente. Y bueno, debo reconocer que mi sorpresa no fue nada agradable al ver cómo estaba el parque después de, bueno, llevaba 3 años sin pasar por allí. Y la verdad es que el deterioro es bestial. Es una pena que perdamos un parque que costó tanto dinero hacer. Y no solamente lo perdemos los ciclistas.
Chepi, por explicar un poco lo que es esto.
Sí.
Esto es un camino, digamos, que sale de Valencia.
Espera. A mí me gustaría que eso no lo presentara pues el ingeniero director del proyecto de este parque fluvial y además director de las obras, que es una persona que todos nuestros oyentes conocen muy bien, don Paco Frank.
Hola, buenas tardes.
Por supuesto.
Buenas tardes, Paco.
Sí, sí.
Eres el responsable técnico del desarrollo del proyecto, como digo, y de las obras. ¿Y en qué consiste el parque fluvial, bueno, fluvial del Turia?
Primero quiero hacer una introducción, igual con un poco de deformación profesional, de lo que supone, ¿no? Eso es una actuación en medioambiental en un cauce de un río, que es el Turia. El río Turia, debido a sus dos embalses que tiene, de Loriguilla y Benajever, pues tiene una regulación muy importante que le permite tener un caudal continuo durante todo el año, precisamente para atender al regadío de las zonas bajas, de la acequia de Moncada y las acequias del Tribunal de las Aguas. Entonces, claro, hay muy pocos ríos en la vertiente mediterránea española, incluso de fuera, si no son el Ródano o el Ebro, que durante el mes de agosto y julio llevan una gota de agua al mar. Y el nuestro lleva pues un caudal medio entre 5 y 7 metros cúbicos, que para que veáis la cantidad de agua que es, supone poder ir con una barca encima y con una colchoneta o con un flotador. Entonces, bueno, eso, que una ciudad como Valencia, en su entorno social, tiene más de 1 millón de personas repartidos en 7 municipios, es un lujo. Entonces el Estado, en ese momento la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues bueno, entre sus proyectos medioambientales tenía ese, que era el de restaurar y hacer un corredor ecológico entre la zona de Villamarchán y el parque de cabecera de Valencia, aprovechando precisamente que el eje era un río y que en ese río están las tres masas boscosas que constituyen el pulmón de la ciudad de Valencia, que son la Pea, Les Roldanes y la Vallesa. No tenemos nada más. Luego tenemos la Albufera. Entonces, hay que cuidarlo mucho. ¿Qué hizo el Ministerio? Pidió fondos europeos, fondos FEDER, pidió 19 millones de euros, costó el proyecto 19 millones de euros, de los cuales el 70% lo financiaba la Unión Europea. Y la Generalitat, bueno, ponía 2 millones y medio de euros, estoy hablando hace 10 años. Se hizo las obras con el compromiso...
En 2009, se terminó.
2009-2010 es cuando se hizo. Es que duró año y medio, dos años la obra. Entonces, bueno, era muy ambiciosa porque se trataba de ser respetuosa con el medio ambiente, conservar las zonas boscosas, hacer repoblaciones autóctonas de árboles y preservar lo que era la bifauna. Y lo más complicado es que el público de Valencia de los pueblos pudieran acceder por el lado del río a hacer una ruta de 30 kilómetros. Nuestro empeño era que se pudiera hacer desde Valencia, desde Ribarroja, en los dos sentidos. Y se hizo un camino que en aquel momento la Consellería de Medio Ambiente nos obligó a hacer, no caminos, sino sendas, no más allá de metro y medio. Claro, aquello era poco. Lo que hicimos es meter dos sendas juntas y conseguimos burlar un poco a la legislación poniendo 3 metros. 3 metros es muy insuficiente, porque allí se juntan tres tipos de colectivos, que son los que van a pie, los que van en bicicleta y los caballos. Los señores con perro, porque es una maravilla poder disfrutar de eso. Entonces, claro, los 7 municipios llegaron a un acuerdo, yo creo que firmado, de colaborar proporcionalmente cada término municipal con la cantidad de cosas que había que mantener. Claro, los municipios ya sabemos cómo son. El que más se dedicó a meter su granito de arena allí fue en Ribarroja, y el que menos Manises, tengo que decirlo así porque así lo viví. Y Valencia, estaba entonces el anterior ayuntamiento, doña Rita Barbera, todo aquello de ir en bicicleta y caballos y perros y tal, es una cosa que le trae a pairo. Entonces, bueno, la verdad es que entre todos hicimos una obra modélica. No pudimos hacer el doble camino de pasarelas de madera, que hay 19 pasarelas, se han quedado estrechas, con una pendiente enorme, peligrosas y tal, y eso, el proyecto era pues duplicar las pasarelas para que la gente tuviera un cruce de ida y un cruce de vuelta mejorado, y sobre todo mantener las cañas, mantener la señalización y mantener todo. Yo creo que Pepe, ha llegado tu momento. En este momento sí que tienes todo el derecho a sacar el hacha de guerra y cortar lo que puedas, porque es una vergüenza para este pueblo que los ayuntamientos hayan mantenido de esa forma tan desastrosa, que hace inútil la inversión que se hizo.
Todos los ayuntamientos, además.
En general, todos, a la Generalitat a la cabeza.
Bueno, desde aquí es que, desgraciadamente, no dejamos de ser meninfots. Es decir, hacemos una inversión brutal, 19 millones de euros que costó la obra. Hay un compromiso, entiendo que por escrito, donde los distintos municipios se comprometen a mantener esa infraestructura que da servicio prácticamente a 1 millón de ciudadanos. Porque es el valenciano que no haya transitado por este parque fluvial habría que multarlo. Porque es una manera de disfrutar Valencia y su alrededor extraordinario.
Tú andando. Sí, has ido andando. Yo he ido en bicicleta.
Yo he ido en bicicleta, además acompañado de Paco Fran varias veces. Y cómo se disfruta.
Es impresionante.
Cómo se disfruta de la naturaleza y además en unas condiciones de seguridad máxima dentro de lo que el diseño pues podía ser. Porque hay veces que te cruzas con otros o a caballo o en bicicleta y hay algunas zonas que son estrechas, pero manifiestamente mejorables. Pero por lo menos, mantengamos aquello que se ha construido.
Pero yo solo he ido cuando está muy bien el recorrido, el que ha ido ahora es chévere,
perdón,
¿no?
Mira, es que yo estuve antes de que abrieran el parque, antes de que lo abrierais el parque, pues la gente se colaba y yo era de aquellos que se colaban. Me colé. Yo no me encontré el parque tan mal como me lo he encontrado en 2019. Y estamos hablando de 2009 antes de que se hiciera la inauguración.
Sí.
O sea, un parque en obras está mucho mejor que un parque finalizado y que son de que hay que hacerle el mantenimiento, que es como la última capa. Mirad, para mí el Parque del Fluvial ya no es el Parque Fluvial, para mí es el Parque Cañar. ¿Por qué? Porque solamente hay cañares. O sea, solo tenéis que coger, tal cual crucéis el puente del río,
sí. Donde
está la autovía, tal cual lo metáis ya en el cauce nuevo, veréis cómo las cañas ya nos dejan llegar a Quart de Poblet siquiera.
¿Cómo? No
se hablamos de llegar a Quart de Poblet. Os puedo enseñar fotos, podemos colgarlas en Twitter, podemos hacer lo que queráis. No llegas. Tengo un vídeo en el que...
Tú has ido en bici.
Correcto. Sí. Llegué, me encontré con gente, estuve preguntando a bastantes personas de allí. Me decían, por ejemplo, me encontré con dos personas, que salían en bicicleta, dos sesentañeros o setentañeros. Me dijeron que no habían visto el parque nunca así de mal. Y me dijeron que ellos lo transitaban todas las semanas, 2 o 3 días. Habían ya buscado rutas alternativas por la cañada para evitar el trozo que va de Manises a Ribarroja, porque aún empeora más. Pero me dijo, pero tú no te preocupes, tú sigue por aquí. Yo dije, no, yo es que quiero estudiar esto, tú sigue por aquí, que de Ribarroja ya Marchante está mejor. Y yo pensé, si dirán esto será porque es verdad. Cuando llegué de Ribarroja ya Marchante, la cosa empeoraba. O sea, yo cuando era joven hacía karate y me lo dejé porque dije, ya estoy harto de recibir hostias, perdón por la palabra. Luego sí que lo cortáis. Me cansé de recibir tortas y el otro día fui y me recordó mucho aquella época. Está intransitable, hay desprendimientos en el kilómetro 8, que está a la altura de la Fuente del Jarro, hay un desprendimiento, un corrimiento de tierra, que lo que hemos hecho la gente es, obviamente, cuando llegas allí, pues lo esquivas por la derecha, acercándote al cauce del río. Las cañas no son cañas, esto es una especie invasora. Cuando llueve, me comentó un agricultor, que sin querer, claro, como el camino desaparece, me metí en su campo. Me dijo, me empezó a gritar. Y dije, perdona. Y dice, ¿qué te has metido en mi campo? Que por aquí no era. Justo en Quart de Poblet. Me dijo, es que aquí, cuando llueva, las cañas caerán para abajo y entonces ya sí que por aquí no se va a poder pasar. No se cuida nada. Dice, de vez en cuando hay algún incendio, quizá lo hacen así como por accidente. Y luego, es que no solamente hablo a nivel ciclista, hablo a nivel, como cualquier otra persona usuaria que pueda utilizar esto, parques infantiles que lo podemos colgar también.
¿Hay parques infantiles en medio?
Sí, los típicos palencines. Pues bueno, los niños de Manises son muy brutos, o yo no sé cómo van a entrar ahí, porque hay brozas que ya están por encima del balancín. O sea, me costó encontrar el balancín y el tobogán.
Sí. Bueno, hay 4 o 5 parques infantiles en las áreas de recreo.
Exacto.
Hay 2 centros de interpretación de la naturaleza en Vilamarchant y en Quart de Poblet, que se utilizan para otra cosa. Los ayuntamientos se les cedió y allí han puesto oficinas municipales de basuras y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay poca sensibilidad. La caña es un elemento invasivo y para tratarlo bien hay que combatirlo con glifosato, que está prohibido, porque está muy cerca de un cauce público, entonces meter el glifosato allí...
O sea, cortar no sirve.
Cortar es paliativo.
Sí, pero hace falta una política de descañización. Es decir, la caña, como habéis visto en la gota fría esa última, había, unos frentes de cañas que eran enormes, porque los ríos, la caña se nos come. Y hay que hacer una política de combatir la especie invasiva. Eso se hace con dinero y con compromiso. Yo lo que denuncio aquí es que no ha habido ninguna sensibilidad en estos últimos años. Pero cuando se hizo, gobernaba en Madrid el Partido Socialista con Zapatero. La Generalitat estaba en manos del PP. Entonces había municipios de un color y de otro, unos por otros, como sabéis que estamos en periodo electoral, pues bueno, se combaten unos con otros y la casa sin barrer. Pero últimamente en Madrid hay un gobierno del PSOE y aquí también hay una Generalitat y no ha cambiado nada. Y los ayuntamientos...
Que ha dado igual.
Igual. Es decir, parece mentira que Valencia haya tirado por la borda su joya de la corona, que es tener un corredor de 30 kilómetros que llega hasta el Parque del Turia, con un río con agua permanente, que puede hacer una cantidad de actividades de todo tipo, incluso que sea rentable. Yo, como vi que los ayuntamientos en ese momento se llamaban Andana y nadie quería saber nada, propuse una solución que era hacer como en Estados Unidos. El Parque del Turia se llama Parque del Turia Coca-Cola. Y ponen allí unas señales de publicidad, se encargan de la limpieza, se encargan de mantenimiento, ponen zonas de aparcamiento, oye, mejoran aquello y tú con la publicidad y con la concesión de los sitios donde generas algún duro en favor de una marca comercial, se puede mantener. Bueno, aquello era chino. El chino porque, por lo visto, los ecologistas, yo los tengo mucho respeto, pero en este caso me parece tan digno un pajarito como una personita. Entonces, bueno, hay que hacer un equilibrio entre el pajarito y las personas, ¿no? Y apuestan por el pajarito y las personas ya no pueden entrar, que es lo que quieren algunos, que no puedes entrar. Que se convierta en una jungla y se desbarate la inversión de 19 millones de euros.
Si desde estos micrófonos tenemos que alzar la voz para reivindicar que este parque fluvial del Turia esté en condiciones, porque, señores políticos, me dirijo ahora mismo a todos ustedes, les recuerdo que dentro de sus competencias y de sus obligaciones está el mantenimiento no solamente de lo que es la limpieza de las vías principales de los municipios y tal, sino también de este parque fluvial, joya de todos los valencianos. Irresponsabilidad, se presume, que parte de los políticos valencianos, que además incumplen día a día y durante muchos años su obligación y compromiso. Y no se les ha tocado ni un solo euro en su nómina por incumplir sus obligaciones. Cosa que eso debería de estar hasta... tú estás ahí, tienes tus objetivos como político y los tienes que cumplir. Y si no, como al resto de trabajadores, cuando no llegas a los objetivos, igual se te puede echar mano al bolsillo. Uno dirá, bueno, es que a mí me han votado. Y si te han votado, no tienes derecho a hacer lo que te venga en gana según te levantes por la mañana. Tú tienes un compromiso electoral que cumplir con todos los valencianos. Te hayan votado o no. Y tu compromiso como político es hacer ese mantenimiento. Ese mantenimiento de esa joya de Valencia. Por y para los valencianos. Todos y cada uno de los municipios comprometidos en su día con el mantenimiento de este parque fluvial. ¿Dónde están los responsables? ¿A quién le pedimos ahora mismo que ese parque esté en el menor del tiempo posible otra vez como cuando se inauguró? ¿Quién paga el importe de ese mantenimiento? Que bueno, Paco, tú nos dijiste que ya le dejaste un estudio a cada municipio diciendo la parte que le correspondía por el mantenimiento. O sea, que eso está perfectamente claro.
Y que no era mucho, era menos que el presupuesto de Tracas.
¿Será posible?
¿De qué?
De Tracas. Traca,
señores políticos, se gastan más en Traca que en hacer un mantenimiento digno y que todos los valencianos nos merecemos este parque fluvial. Y ustedes lo están tirando a la basura junto con los 19 millones de euros. ¡Viva la responsabilidad que todo político tiene! Sobre todo de estos dos que estamos tratando. ¡Qué vergüenza de políticos tenemos! Entre otros, aquí, por supuesto, también. Los municipios próximos a Valencia.
Hace cosas...
¡Pónganse las pilas, señores! ¡Pónganse las pilas! La responsabilidad se les tiene que exigir, no solamente con el voto, sino el día a día. Y esa responsabilidad de todos y cada uno de vosotros. Poner las pilas y arreglarlo. Se les exige, porque para eso están en esos cargos. Y les pedimos, desde estos micrófonos, les pedimos compromiso con la ciudadanía, cosa que ustedes parece ser que tienen en aquello que les parece bien. En los que no les parece bien, ni están ni se les espera, ¿no? ¿Por qué? ¿Que somos ciudadanos de segunda? ¿Todos aquellos que queremos y amamos la naturaleza somos ciudadanos de segunda? ¿Que no pagamos impuestos igual que el resto?
Pepe, vamos a pasar lista de los municipios de orden de aguas arriba, aguas abajo. El río empieza en Vilamarchant, luego está Ribarroja del Turia, luego está Quart de Poblet, Paterna, Manises, La Liana, Mislata y al final está Valencia. Entonces, claro, todos ellos son corresponsables. Es decir, tenían la organización para, en un consorcio de la Generalitat Valenciana, que es la que vela por el medio ambiente, con la ayuda del Estado, porque el río es del Estado, es un río de interés general, yo creo que ha faltado gestión para tener un patronato de gestión, que tuviera un dinero sacado de las urnas, de las arcas municipales, en cada pueblo correspondiente, cada uno a su longitud de río, y tendrían un fondo con un patronato que gestionara, y aquello sería la envidia del mundo, Pepe.
Sí, pero necesitamos políticos comprometidos y medianamente dignos.
Hace un momento hemos hablado con un alcalde de un pueblo de 1.500 habitantes que se ha comprometido delante de nosotros a cambiar algunas cosas. No estamos hablando de alcaldías de 1.500 habitantes, estamos hablando de Quart de Poblet, que tiene más de 30.000 habitantes, de Ribarroja, de Paterna, de Mislata, que tiene 50.000 habitantes. Quiero decir, no estamos hablando de alcaldías de pedanías. Sí. Yo sé que a Paco este tema, cuando se lo propuse tratarlo aquí, me dijo que le afectaría porque él ha trabajado como no han trabajado nadie más en este proyecto. Pero es una pena que se nos vaya a ir, porque esto, si no se arregla pronto, yo creo que en 2-3 años la degradación será tal que esto ya será parte de la historia de... Hubo un camino que por ahí andaba.
Hombre, estos días ha salido en prensa también esta denuncia también. Y desde aquí...
No, pero denuncian al usuario. La suciedad del usuario. Que también es denunciable. También, que también sí. Es denunciable.
Obvio.
Pero no denuncia... Pero el Levante, Mercantil Valenciano, no denuncia a los ayuntamientos que tienen que mantener el parque, ¿verdad? ¿Por qué? ¿La línea editorial?
Sí, no, obvio, claro. Por eso digo que seguiremos vigilantes a ver cómo evoluciona los compromisos que en su día se tomaron por los responsables políticos, y si no están los mismos políticos que los firmaron en su día, los que, les sucede, asumen esos compromisos. Ni más ni menos, con lo cual tienen la misma responsabilidad el político actual que el que lo firmó en su día. Y a todos y a cada uno de ellos exigimos cumplimiento, porque es su auténtico compromiso con el votante y con el ciudadano. Y además es una obligación mínima hacer un mantenimiento de una infraestructura tan valorada y querida por los valencianos y que tanto merece Valencia. No la tiremos, señores, no la tiremos. Déjense de políticas sucias y pónganse en políticas activas, pro ciudadano, por y para el ciudadano, señores. Una vez más, desde estos micrófonos reivindicamos la buena política y al buen político. Esperemos que alguna vez nos encontremos respuestas dignas a estas exigencias mínimas que desde estos micrófonos hacemos. Pues hasta aquí, ¿querías apuntar
algo? No, ya lo has dicho tú todo, ya está mal explicado.
¿Por qué le dices ahora, sabes?
No, es que nos dicen que estamos fuera ya de tiempo también. Deciros que bueno, hemos llegado hasta aquí. Xavi, gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
A vosotros.
Miguel Ángel, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Nos vemos, nos escuchamos.
Don Francisco de Casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Don Francisco Fran.
Venga, hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.